El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada semana, todos los lunes, tenemos para ustedes nuestra mesa de análisis social, donde pues abordamos un tema importante. Durante los próximos días se va a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, o de la lucha contra esta enfermedad, y evidentemente, ante las circunstancias que hemos vivido durante los últimos años de incremento en las cifras sobre este tema, consideramos que es importante hablar de esta, como le hemos llamado, asesina silenciosa, la diabetes. Y esta mañana quiero agradecerle mucho a las personalidades que nos acompañan aquí a la mesa para platicar de este asunto: el jefe del Departamento de Salud en el adulto y en el anciano, Jaime Sosa Echeverría. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, pues nuevamente estamos aquí para platicar de cosas de interés de salud.
Qué gusto. Gracias, recibirlo esta mañana. Aquí está también la nutrióloga y educadora en diabetes, Lisbeth García. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, también aquí dispuesta a compartir información y sobre todo empezar a prevenir.
Así es. Y pues para cerrar la ronda, el director de la Unidad de Medicina Familiar número 13, el doctor Óscar Pérez. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias y bienvenidos a todos.
Al contrario, pues qué gusto recibirlos nuevamente esta mañana. Se integra justamente a nuestro equipo de invitados la nutrióloga García. Gracias por estar aquí también esta mañana. Y bueno, saludo a mis amigos en Facebook Live, en esta transmisión que estamos arrancando esta mañana también en el Face. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a arrancar. Como ya saben, son varias rondas de un minuto para cada uno de ustedes. El reloj está aquí al centro y el orden es el en el que en el que fueron sorteados previamente. Primer comentario sobre este tema: ¿a qué niveles ha llegado el tema de la diabetes y por qué se ha convertido en un tema pues preocupante para la salud pública? Jaime Sosa Echeverría.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar primeramente, como tu pregunta pues es básica, ¿no? Es un problema, ya es una pandemia, ya se le ha llamado a nivel mundial.
Sí.
¿El por qué? Porque pues, es una enfermedad crónica la que está matando más personas. Sí, sé que ya la diabetes ha matado más gente que todas las guerras que ha habido.
Imagínense
a nivel mundial.
Nada más, ¿qué dato?
Y cada año se están muriendo más de 80,000 personas por este padecimiento. Entonces, por eso ya es un problema de salud pública. Hace 2 años el secretario de Salud, el doctor Narrol, se lanzó la emergencia epidemiológica de sobrepeso, obesidad y otra por diabetes. Entonces, es la segunda causa de muerte en el país y por eso la importancia de este padecimiento, de atenderlo.
7:36. Elizabeth García.
Bueno, pues efectivamente, como comenta el doctor, la diabetes ya está a la orden del día. Ya, yo creo que ya todos en casa tenemos por lo menos un conocido o familiar que padece diabetes. También lo preocupante es que a nivel infantil ya hay muchísimos casos y es muy triste llegar a ver chiquitos de 8 años que ya presentan diabetes mellitus tipo 2, que se atribuye al estilo de vida justamente. Uh-huh. Y a la obesidad. También las complicaciones asociadas a diabetes también es un tema preocupante. Tan solo la enfermedad renal, tenemos México los primerísimos lugares a nivel mundial. Entonces es algo bastante preocupante y de ahí el énfasis en empezar a prevenir lo antes posible, sobre todo si ya tenemos la carga genética, ¿no?
Qué lamentable. 7:37, doctor.
Gracias. Fíjate que estamos ante un monstruo que nos está comiendo. Sí. Se está comiendo nuestro bienestar, nuestra familia, nuestros recursos en salud. Y es un problema grande. Te voy a dar algunos números.
Por favor.
Y la definición de la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que se produce debido a que el organismo deja de producir o no produce suficiente cantidad de insulina. Esto va a tener como consecuencia que el azúcar se eleve. Y viendo números duros, a nivel mundial, en este momento tenemos 424 millones de personas con diabetes y se estima que para el 2045 esta cifra llegue a los 630 millones.
¡Qué barbaridad!
Nada más del 2000 al 2017, la cifra se triplicó de 150 millones de personas con diabetes a 425 personas con diabetes. Y lo más triste es que en nuestro país somos el quinto lugar ahora de los países con pacientes con diabetes, con 12 millones de personas con diabetes y que además 12 millones más están en un estado de prediabetes. Entonces, es una situación seria en nuestro país.
Qué lamentable, doctor Pérez, y lo peor es que ha tenido este crecimiento exponencial en los últimos años.
Sí.
Y a como se ven las proyecciones estadísticas, todo indica que así seguiremos hasta que no tengamos un cambio en los hábitos alimenticios, en la calidad de vida, de que dejemos estos temas sedentarios. Y yo quisiera preguntarles precisamente eso, doctor Sosa, ¿Qué circunstancias, y obviamente para los tres la pregunta va en ese sentido, ¿qué hace que una persona tenga diabetes? Y además, ¿por qué? Antes yo escuchábamos y lo he platicado también en otras ocasiones, pues cuando yo era más pequeño, yo ya que el tema de la diabetes era para personas pues ya de edad avanzada, y hoy lamentablemente escuchamos en grupos de población cada vez más jóvenes que está precisamente este tema, esta enfermedad. ¿Nos puede platicar al respecto?
Sí, precisamente como hace rato puntualizábamos, es una enfermedad crónica degenerativa,
sí,
que antes, como lo mencionabas, era un castigo de Dios divino, sí, la abuelita me lo heredó, me lo contagiaste, cosas así, ¿no? Pero vemos que...
O le dio azúcar porque le dieron un susto a mi tía, ¿no?
Entonces ya hay tanto estudio, se vio que es por los cambios de hábitos.
Sí.
Que antes hacíamos actividad física, ahora ya no hacemos. Ahora ya hay más sobrepeso, hay obesidad. Hay un mecanismo del cuerpo que es la intolerancia a la glucosa, no podemos controlarla. Esto es por el sobrepeso, la obesidad, y eso nos desencadena malos hábitos. No comemos bien, no hacemos actividad física, ¿verdad? Somos más sedentarios y eso ha ocasionado que tengamos este padecimiento crónico degenerativo. O sea, más que nada son los hábitos. Nos hemos vuelto sedentarios, no hacemos actividad física y comemos mal. Entonces, al no hacer todo eso, nos está castigando. Ahora sí que pues la vida nos está pegando,
claro,
de que no hacemos las cosas como deben de ser.
Y es que obviamente hemos ido cambiando nuestra forma de hacer las cosas. Antes pues obviamente había que caminar ciertas distancias, no había acceso al transporte con la misma facilidad, etcétera, etcétera. Y hoy muchos se han vuelto, o nos hemos vuelto, dependientes del coche, algunos otros del transporte público, no caminamos nada. Y es más, hay quienes hasta para ir a la tienda de la esquina pues se suben al automóvil. Dígame si no, licenciada.
Sí, efectivamente, las causas son pues multifactoriales. Hace rato comentaba sobre la genética, ¿no? Se habla de un componente fuerte, también la edad. Bueno, se ha visto recientemente en más jóvenes, aunque típicamente se consideraba que después de los 25, 30 años. Pero estoy de acuerdo con el doctor Sosa, los hábitos y el estilo de vida actual es el que definitivamente más nos lleva a padecerla o a riesgo de padecerla, uh-huh, sobre todo la inactividad física, los hábitos de alimentación, el estilo de vida que es muy rápido, o sea, ya no tenemos tiempo de cocinar, de convivir con nuestra familia, uh-huh, es más, de comer tranquilamente, que eso también afecta muchísimo cómo se metabolizan los alimentos, ¿no? Entonces, la alimentación que ha cambiado estos años, pues sí tiene gran peso.
Y que además tiene que ver, yo recuerdo que pues en nuestras casas papá, mamá y los hijos no salían si antes no desayunaban, y entonces pasabas rigurosamente por la mesa del comedor o la de la cocina y aunque sea un licuado te daban. Y ahora, decía yo también más temprano, muchos salimos o salen desde muy temprano de sus casas y el primer bocado que prueban es hasta varias horas después, lo cual también nos pone en una situación de riesgo. ¿Es así, doctor Pérez?
Efectivamente, hay una serie de cambios drásticos que además son irreversibles. El paciente que empieza a tener malos hábitos desde niño,
sí,
es un paciente que eventualmente desarrollará la enfermedad, empieza por situaciones como el sobrepeso, la obesidad, uh-huh, posteriormente cambios metabólicos. El 50% de los pacientes con resistencia a la insulina y con obesidad serán diabéticos, y este es un problema porque además la gente no sabe que está enferma.
Ese es el problema.
Se estima también que en México hay 4.5 millones de pacientes que están enfermos pero que no lo saben, porque al principio es una enfermedad efectivamente silenciosa que da pocos síntomas y que cuando se presenta ya el cuadro clínico como tal, ya el paciente pues está complicado y entonces debuta con una complicación y bueno, esto genera más gasto en salud, pero sobre todo el gasto social es mayor.
Que es también un poco esa creencia popular que había de que, pues es que a mi abuelita le dio diabetes por un susto. No fue el susto, fue la consecuencia de muchos años, tal vez de malos hábitos, ¿no? Y entonces esto se refleja precisamente en este padecimiento. Son las 7:42. Doctor Sosa, vamos, platiquemos acerca de temas que tienen que ver con evitar esta circunstancia. ¿Qué deberíamos hacer? Ahora sí que como regla general, decía yo, pues según me han dicho, porque yo soy pues un villamelón en este tema, pero gracias a los consejos y comentarios que personas como ustedes nos han dado, pues uno de los temas es pues no perdonar las comidas dentro de cierto horario establecido, y la primera de ellas, el desayuno, ¿es así?
Así es. Pues el primer alimento del día, el más importante, es el desayuno. Después debe de haber una colación a media mañana y la comida del mediodía. Uh-huh. Después otra colación en la tarde y después la cena. O sea que son tres comidas completas con dos colaciones. O sea, son cinco alimentos para que sea más o menos. Pero aparte de eso, la actividad física también. Eso nada más es la alimentación. Hay que moverse, ¿sí? Chécate, mídete y muévete también. Uh-huh. El que tengamos que ir a nuestro chequeo anual. Después de los 20 años en adelante hay que ir una vez al médico, checarse la glucosa, la presión, ¿sí? La cintura, el nivel, el índice de masa corporal para ver si no tenemos sobrepeso y obesidad. O sea, haciendo una buena alimentación, actividad física y nuestro chequeo anual de 20 años en adelante es como debemos hacer. Antes, si tenemos problemas de sobrepeso y obesidad, claro, hay que estarnos checando peso, sí, cintura, índice de masa corporal y además que pues un plan de alimentación y un plan de actividad física.
Yo me siento a todo dar, doctor. Yo no veo el caso de ir a revisarme cada año. ¿Se vale eso?
Lo que pasa es que si no te duele, no vas a consulta. Uh-huh. O sea, ese es el problema, de que es una enfermedad crónica y no duele. Llega cuando duele, ya los cambios o los problemas que tenemos ya son irreversibles.
Ya es tratar de controlar en vez de prevenir. Qué lamentable. Licenciada, ¿qué más nos puede abundar al respecto?
Pues yo quisiera comentar que no tengan miedo, porque luego el miedo es, me diagnosticaron diabetes, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? El plan de alimentación o la dieta que debe llevar un paciente con diabetes no tiene nada de extraterrestre. Uh-huh. Al contrario, es la dieta que todos deberíamos de hacer, es la más saludable. Hay que incluir los tres grupos de alimentos, frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal. También importante desechar los mitos. Muchas personas llegan a consulta y seguramente los doctores también lo observan, diciendo, no, pues ya no voy a comer tortillas, ¿no? Y en realidad no, la tortilla es un alimento muy saludable. También está el mito de que hay frutas prohibidas, que también tenemos que ir desechando poco a poco. Entonces es importante que las personas se acerquen, pregunten, se informen, para que los hábitos puedan encaminarse a unos correctos, ¿no?
¿Hay algún tipo de alimento prohibido para una persona con diabetes que no lo puede comer bajo ninguna circunstancia?
Pues sí, se dice que hay dos, que es veneno y comida con veneno.
Ok, perfecto. Muy bien. Doctor Pérez, para ahondar en este asunto, ¿qué más deberíamos proponernos como metas en nuestro estilo de vida a partir del día de hoy, quienes lo estamos escuchando, para pues evitar caer en esta zona de riesgo?
Fíjate que tenemos dos situaciones. Una, el paciente que está en riesgo, y dos, el paciente que ya tiene diabetes. Ajá. Me gustaría abordar un poco el paciente que ya tiene diabetes. Correcto. Porque, por ejemplo, la FIT dice que menos del 30% de los 425 millones, menos del 30% está controlado. Y esto es un problema, porque los pacientes con complicaciones crónicas y los pacientes que tienen amputación, ceguera, etcétera, por la diabetes, son muchísimos. Y algo que tú mencionabas es muy importante. Las personas con diabetes necesitan acceder a una atención sanitaria, pero esta tiene que ser de manera sistemática, uh-huh, tiene que ser regular y debe ser organizada, impartida por un grupo de profesionales preparados multidisciplinarios. La realidad es que hoy en día el paciente piensa que con ir una vez al año o que tomar sus pastillas es suficiente, y se ha demostrado que la atención primaria con intervenciones básicas como el medicamento, el asesoramiento del estilo de vida, como ya escuchamos, y la educación individual y en grupos, esto ha tenido mucho mayor resultado en este tipo de pacientes. Es decir, tomar el medicamento como debe ser, hacer ejercicio y comer como debe ser, es la única forma en la que se ha demostrado que el paciente llega a mejorar y disminuye las complicaciones de la diabetes.
Pero decía usted, doctor Pérez, si se toma su medicamento, luego la ponen peor. No, pues con este tecito que me recetó mi vecina, este es re bueno, y es que dice que a su marido sí le quitó la diabetes. No, la diabetes no se quita, ¿es así, doctor Sosa?
Así es, hay pues mucha comercialización, la encontramos en el radio, en el internet, que tómate tal hierba y se te cura, uh-huh, vive sin diabetes o mala información. Hay mucha información muy mala, esto es para que pues todos los que nos escuchan, que no crean todo lo que ven en el internet,
claro,
mejor infórmense de manera con un profesional de la salud para ver qué es lo que se tiene, ¿no? Porque hay diabetes, hay dos tipos, ¿verdad? La llamada tipo 1 insulino dependiente y la tipo 2, que no es la insulino dependiente, pero pues que esa da de una manera diferente. Ya lo platicamos, una manera de prevención, son los malos hábitos. Y que pues vamos a nosotros a cuidarnos para no llegar a los charlatanes, ¿verdad? Que nos van a decir que la diabetes es curable. No, uh-huh, es curable hasta ahorita y es controlable. 100% controlable.
Solo se puede controlar, pero curar.
Exactamente, curar pues de ninguna manera es una enfermedad crónica, y que si no nos atendemos a tiempo, pues las consecuencias nos van a llevar a una muerte temprana.
Imagínense nada más. Y además una afectación de calidad de vida, porque pues a cuántas personas no les ha pasado que tienen alguno de estos padecimientos y empiezan precisamente pues con el tema de pérdida de visión, el tema de pérdida de algún miembro.
De algún miembro por las neuropatías.
Qué lamentable. 7:48, licenciada. Quiero preguntarle acerca del tema de cómo esta enfermedad va atacando a personas de ciertos grupos que antes no pasaba, sobre todo en el caso de los niños. ¿Por qué a un niño le da diabetes cuando eso no lo escuchábamos antes?
Bueno, pues aquí habría que ver, ¿no? Son múltiples causas, como lo decíamos. Muchas veces los niños tienen malos hábitos porque los papás tienen malos hábitos. Uh-huh. Aunado a eso, pues vivimos en una época donde es muy fácil acceder a alimentos ultraprocesados, industrializados. Por desgracia, muchos alimentos dirigidos al público infantil, la gelatina, que el juguito, que el danonino, están llenísimos de azúcar.
Los pastelitos y el refresco también deberían estar, yo creo que hasta prohibidos para los niños, ¿no?
Exactamente. Entonces, los alimentos industrializados tienen grandísimo peso porque, pues, tristemente en nuestro país aún no está regulado ni siquiera el etiquetado nutrimental. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo vamos a saber elegir los alimentos para nuestros hijos si pues no sabemos bien equilibrar las cosas desde casa, ¿no?
Aunque a final de cuentas, por ejemplo, pues este tipo de alimentos, yo recuerdo cuando yo era más pequeño, pues a lo mejor uno de estos pastelitos, una bolsa de estas papitas, pues llegaba de repente un fin de semana o un día de alguna festividad, pero no eran algo que habitualmente consumiéramos, y ahora es como que pues parte de la dieta diaria de muchos chavitos, del lunch, como dice usted, doctor Pérez. ¿Nos puede abundar más de este tema?
Claro, fíjate que el cambio o la atención epidemiológica es algo que nos ha pegado fuerte en nuestro país, y la realidad es que algunos carbohidratos, sobre todo los que son de bajo costo, están a disposición desde niños, y el problema empieza incluso en la mujer gestante. Las mujeres que tienen diabetes o que desarrollan diabetes gestacional, si no controlan su nivel de azúcar, tanto ellas como sus hijos pueden tener efectos transgeneracionales. Es decir, el niño puede tener riesgo de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de enfermedad renal ya desde que nació.
¿Cómo puede ser?
Desde ese momento su riesgo para padecer este tipo de enfermedades ya está presente. Y si a esto le sumamos que el niño tiene una alta ingesta calórica en bebidas azucaradas, en alimentos con alto contenido calórico, pues esto obviamente el riesgo lo incrementa mucho más.
Son las 7:51. Estamos en la mesa de análisis social. Platicamos el día de hoy acerca de la diabetes. En unos días más se conmemorará el día de la lucha contra esta terrible enfermedad que ha llegado a números verdaderamente lamentables en nuestro país. Y decíamos al principio de esta mesa, parece que estadísticamente, si no hacemos algo, van a seguir creciendo en los próximos años las proyecciones de estos casos. Déjenme ahora preguntarles, ¿está el sistema de salud en este país listo desde las diversas áreas de cada uno de ustedes para atender los casos que se vienen incrementando cada vez más, doctor Sosa?
Pues estamos preparándonos. Yo creo que ningún sistema de salud en el mundo estaba listo para atender pues esta pandemia. Uh-huh. Se ha incrementado tanto la prevalencia, ha subido. Nosotros en SANU, en la encuesta nacional de salud, que es la más válida de las estadísticas que hace México, en el 2012 tenemos una prevalencia del 9.2, al 2016, que es la última encuesta, subió al 9.4. Entonces, aunque subió 2 puntos porcentuales, es muchísimo, porque el 9.4 de la población mexicana de 20 años en adelante tiene diabetes. Y se dice que de 2 personas, uno de ellos de edad no conoce que es diabético. Entonces, o sea, es el 50%, ¿no? Y ya cuando te diagnostican, ya tienes años que ya tienes el problema. Entonces, realmente estamos en un problema mucho muy, muy grave, y no estamos preparados para atender toda esa gente. O sea, si no prevenimos, no vamos a tener dinero con que atender a todas esas personas que van a tener las complicaciones, y de esas complicaciones no vamos a poder. Lo estamos viendo, no hay suficientes hemodiálisis, no hay suficientes diálisis, no hay suficientes camas para atender a todos estos pacientes.
Qué lamentable.
Mejor prevenir.
Pues sí. 7:53, decía por ahí el Dalai Lama que una de las cosas que más le ponen en shock del modo de vida occidental es que nos pasamos la vida trabajando y a final de cuentas el dinero que juntamos lo utilizamos en los últimos años de la vida para tratar de cubrir y de aplacar, de combatir todas las enfermedades que adquirimos en el proceso de hacer todo ese dinero. Licenciada, decíamos, ¿existe inclusive desde el sector privado también esta capacidad para atender a las personas que tienen este problema?
Pues mira, realmente las personas que se dedican a la nutrición clínica como tal no son tantas como las que se dedican a nutrición estética. Uh-huh. Entonces, a mi parecer, sí falta más preparación en la nutrición clínica, en la educación en diabetes, porque también muchas veces somos el primer acercamiento en un paciente que llega y ni siquiera sabe cómo usar el glucómetro.
Claro.
No sabe con qué frecuencia se tiene que realizar los estudios de laboratorio, etcétera, etcétera. Y también irnos especializando un poquito más. Por ejemplo, ya está la especialidad de nutrición renal, uh-huh, porque como bien hablábamos, las consecuencias, entre una de ellas es la enfermedad renal, están a la orden del día. Y cada vez van llegando más y más personas con alguna complicación. Entonces, es importante saber abordar esas personas para darles un tratamiento adecuado y pues no empeorarlas, ¿no?
Definitivamente. 7:54, doctor Pérez.
Sí, es una pregunta complicada, porque realmente no solo responsabilidad del sector salud, claro, sino la responsabilidad del paciente mismo. Y yo te puedo decir que nada más en la unidad de medicina familiar número 13, el 20% de las personas que tienen una cita no llega. Y eso es diario. Es decir, al día estamos perdiendo 250 consultas más o menos en la unidad de medicina familiar porque el paciente no llegó. Y si eso lo extrapolamos a nivel nacional y mundial, uno de los problemas más grandes es la falta de interés del propio paciente sobre su salud. Y yo te mencionaba hace rato que el tomar medicamento no es suficiente. Uh-huh. Y muchas gentes piensan que con tomarse su pastilla, poner su insulina, ya están tratando la diabetes, y la realidad es que no. La intervención por grupos, la intervención multidisciplinaria juega un papel muy importante en el entendimiento de esta enfermedad primero y después el abordaje de esta enfermedad. Si la persona no entiende lo que está sucediendo y lo que le puede pasar, entonces va a seguir exactamente como está sucediendo.
Yo quisiera comentarles, queridos amigos, que seguramente, como decía la licenciada, ya cerca de nosotros hay algún conocido, algún familiar, alguna persona que está viviendo con esta enfermedad, y seguramente también les habrá tocado ver a algunos de ellos que, al no cuidarse, todas las consecuencias negativas que arrastran para ellos y también pues dolorosamente para el resto de sus seres queridos. Para nadie es algo agradable ver cómo va minándose la calidad de vida de un ser querido, de la abuelita, de la mamá o del papá, porque hay que llevarlo al hospital con frecuencia, porque pues está el tema de la diálisis, porque está el tema de que pues a lo mejor ya tuvieron que amputarle algún miembro. Y es tan doloroso ver a alguien cercano a nosotros que pasa por este tipo de circunstancias, cuando pues todo se puede resolver si sabemos cuidarnos a tiempo, si sabemos prevenir, si sabemos acudir con el médico y tomar las indicaciones necesarias. Yo quisiera pedirles, señores, para este punto ya final, estamos llegando al cierre de la mesa, un consejo para las personas que nos están escuchando esta mañana y que a lo mejor, pues, por trabajo, por desidia, por flojera, por minimizar el asunto, porque a lo mejor hay una lucecita y hay un foquito rojo, un Pepe Grillo que les está diciendo, chance y tú andas en ese grupo y le quieres dar la vuelta. ¿Qué les decimos a todas esas personas, doctor Sosa?
Pues sí, como lo comentábamos, invitarlos a que acudan a su centro de salud, a su unidad de medicina familiar o con su médico particular, con quien quieran, a hacerse un chequeo anual. Si tienes más de 20 años y más si tienes sobrepeso y obesidad, pues tienes que ir. Tienes que irte a checarte tu presión arterial, uh-huh, que te tomen tu glucosa, que te midan tu cintura, que te saquen tu índice de masa corporal. Y si tienes sobrepeso y obesidad, atiéndete. El sobrepeso no es como montar un padecimiento, pero es un factor de riesgo. Pero la obesidad sí ya está considerada ya un padecimiento. Y si no tenemos cuidado, pues vamos a hacer una intolerancia a la glucosa y vamos a tener el padecimiento. Uh-huh. Entonces, acudir a los centros de salud. Como lo mencionabas anteriormente, viene la Semana de Salud de la Diabetes del 12 al 16 de noviembre. Uh-huh. En el sector salud se va a hacer. Acudan a su centro de salud gratuito, no es ningún costo, a que se hagan su chequeo, su cuestionario de factores de riesgo, toma de presión, toma de glucosa, pero que vayan. Y si eres menor de edad, si tenemos un hijo que sea menor de edad con sobrepeso, esa, hay que llevarlo también. Entonces, invitarlos a que vayan este día, que diga esta semana, del 12 al 16 de noviembre a todas nuestras unidades de salud.
Muy, muy importante lo que ha mencionado el doctor Sosa, licenciada.
Bueno, pues yo los invitaría a algo muy, muy sencillo que va a prevenir muchísimo, es hacer las 5 comidas al día que nos mencionaba el doctor Sosa, desayunar dentro de la primera hora a partir de que nos levantamos, aumentar el consumo de agua natural. Les recomiendo también consumir por lo menos una fruta en cada hora de comida y empezar a movernos más. A lo mejor cuando voy al súper, estacionarme un poquito más lejos para aprovechar ese trayecto. Son cuestiones pequeñas que podemos ir empezando, pero pues a veces se dice que cambios pequeños empiezan a generar cambios grandes, ¿no? Entonces los invito también a que siempre se informen, que lean páginas o sitios web, pero de instituciones serias, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Diabetes, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y como bien mencionaba el doctor, que se hagan un chequeo, sobre todo si ya hay ese riesgo presente.
Muy bien. 7:59, finalmente, doctor Pérez.
Claro, una de las inversiones más grandes que pudiera hacer una persona es en sí mismo. Y a veces, paradójicamente, le preguntamos a alguien que por qué no se cuida, por qué no hace ejercicio, y dice, pues porque no tengo tiempo. Y creo que lo que tendríamos que hacer primero es pensar en nosotros y entender que la mayor inversión sería con nosotros mismos. Invertir, ya lo mencionaron los panelistas, en las cosas que están demostradas que nos van a servir. En el IMSS contamos con los módulos PrevenIMSS, que cada año una persona por lo menos tendría que estar acudiendo. Más de 50 acciones por grupo etario se realizan en este grupo de pacientes, y además contamos con las prestaciones sociales, grupos que ayudan a tener información y actividad física en las diferentes edades. Entonces es una buena opción acercarse al IMSS, las personas que tienen este servicio, y bueno, aprovechar esos servicios que, por cierto, casi la gente no va.
Así es que ojo con este asunto. Señores, quiero agradecerles mucho que han estado aquí esta mañana y tomarse el tiempo de compartir su experiencia, sus puntos de vista y sus recomendaciones para que el día de hoy quien nos está escuchando del otro lado pueda efectivamente tomar una decisión que mejore su calidad de vida y en consecuencia la de sus seres queridos. Cuando tenemos una persona que está enferma en casa, que padece alguna de estas circunstancias, no solo es él o ella, afecta a todos los miembros de la familia. En asuntos tan sencillos, aparentemente tan sencillos como el simplemente cambiar la dieta de toda la familia, porque bueno, pues a lo mejor mi mamá ya no puede comer con sal, entonces pues ahora ya todos nos vamos a aventar esa circunstancia, o inclusive pues a temas mucho más graves en el tratamiento de la salud de alguno de los elementos de la familia. Tómenlo de verdad en cuenta y no pierdan la oportunidad estos días de acudir a las autoridades médicas para que les ayuden con el tema de la prevención, pero también si ya están en el grupo de riesgo, a salir rápidamente de ahí y evitar consecuencias más graves el día de mañana. Les quiero agradecer mucho al jefe del Departamento de Salud en el Adulto y el Anciano, Jaime Sosa Echevarría. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy bienvenido, ya sabe que es su casa.
Gracias, al contrario, muchas gracias, estamos aquí para cualquier situación.
Al contrario, muy bienvenido. Ha estado aquí también la nutrióloga y educadora en diabetes, Lisbeth García. Gracias por sus consejos, licenciada.
Muchas gracias, un honor haber estado aquí hoy.
Bienvenida. Y finalmente, el director de la Unidad de Medicina Familiar número 13, el doctor Oscar Pérez. Ya sabe que es su casa, doctor.
Muchísimas gracias, cuando gustes.
Bienvenidos. Gracias por estar aquí. A mis amigos de Facebook Live, la transmisión se queda colgada el resto de la mañana en el Facebook, pero también en el Twitter. Si alguien no la vio, puede entrar a nuestras redes sociales y escuchar toda esta información que es verdaderamente valiosa. A mis amigos en Top Music 91.7, hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo. When I met you in the summer.